Debate número 8 sobre el arrebatamiento de la Iglesia, iniciado el día 27 de noviembre y terminado el 28 de noviembre de 2015.
Buenos días, hermanos. Soy Tito Martínez y gracia y paz a todos los que estáis en la sala. Hoy estamos a 27 de noviembre de 2015 y comenzamos una nueva sesión de charlas bíblicas. Concretamente estamos debatiendo todavía el asunto del arrebatamiento de la Iglesia. Así que ya podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Muy buenos días, le habla la hermana Nancy Elena de acá de Venezuela. Son las 6 de la mañana acá, 38 minutos. Paz y gracias a todos. Estaba oyendo los audios. Al hermano Tito, muy buena explicación, estoy totalmente de acuerdo, y al hermano que ¿cómo que se llama? José Martínez, pues tendrá que escudriñar un poco más y salir de ese sistema religioso, porque en verdad el mismo texto dice bien claro, muy claro, porque también lo he leído en varias versiones, y es muy claro que el pacto se refería al Mesías. Él sería el que haría cesar eso, que haría un nuevo pacto. Entonces, bueno, muy buena la participación de ambos, pero a este hermano pues hay que exhortarle a que escudriñe más las escrituras antes de mandarnos a nosotros a escudriñar. Le pidan en oración, como ellos creen tanto en ciertas cosas, pues entonces que pida directamente al Dios verdadero, que Él le revelará al Padre. El Padre le revelará, le dará entendimiento. No es que va a aparecer algo volando y le va a decir esto es así, le dará entendimiento. Entendimiento para que logre comprender las Escrituras. Yo no soy muy sabia en las Escrituras, ni soy una experta, ni sé tanta teología, ni tanto estudio bíblico como lo pueden saber estos mis otros hermanos. Pero el poco entendimiento que se me ha dado, he entendido perfectamente, perfectamente. Han querido confundirme, pero no han logrado, ni lo lograrán.
Hola, soy Tito Martínez. Esta es una pregunta que voy a dirigir directamente a José Martínez, a este yeyeísta, pretribulacionista y hereje. Y es la siguiente, es una pregunta muy clara, muy breve, y quiero que la contestes en base a las Sagradas Escrituras. La pregunta va para cualquier pretribulacionista, cualquiera de los del grupo que crea en el arrebatamiento antes de la tribulación, pues es la siguiente. Según vosotros, ¿quiénes son los santos que aparecen en el libro del Apocalipsis? Los santos que aparecen, por ejemplo, en Apocalipsis 13:7, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, o en el versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos, etcétera. Todos esos santos que aparecen en el Apocalipsis, ¿quiénes son según vosotros? A ver, parece que nos ha escuchado bien, la calidad de audio no es buena. Sí, la pregunta que dirijo a los pretribulacionistas de este grupo de WhatsApp es la siguiente. ¿Quiénes son los santos del Apocalipsis, los santos que están ahí pasando por tribulación? Según vosotros, ¿quiénes son? Paso palabra.
Gracias, Paz Pintos desde Argentina. Decían en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, matan a Esteban apedreado. Luego, toda la iglesia en Jerusalén, toda la iglesia cristiana, es perseguida y esparcido fuera de Jerusalén. Algunos matados, de hecho el apóstol Pablo, que cuando eso era Saulo, perseguía a la iglesia. Había una persecución donde en ese tiempo los cristianos morían. Digo esto porque si Jesús le prometió a los apóstoles no pasar por persecución y tribulación, ¿cómo es que en el capítulo 12 muere uno de los 11 apóstoles? Capítulo 12, muere el primer apóstol de entre los 11, que era Jacobo, que era Santiago, que era hermano de Juan. Entonces, desde el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles en adelante, solo quedan 10 apóstoles. Después, obviamente que ese lugar ocupa Santiago, el hermano de Jesús. Porque ya desde el capítulo 12 en adelante, cuando habla de Santiago y Pedro, cuando son los que le reciben a Pablo, cuando ocurre ya en el capítulo 15 el concilio, ese Santiago que habla la Biblia ahí en eso, desde el 12 en adelante, desde Hechos capítulo 12 en adelante, ya es el Santiago, el hermano de Jesús, el hermano canal de Jesús, que vino prácticamente a ocupar el lugar de Santiago, que era hermano de Juan, que muere decapitado, y que después, obviamente, los alguaciles deciden y quieren matar a Pedro, y Dios permite que Pedro no muera. Pero repito, Santiago, si Santiago tenía la promesa, entre comillas, si Santiago tenía la promesa, como todos los apóstoles, de no pasar persecuciones de tribulación, muere el primer apóstol, el primer apóstol de los 11 del Señor Jesucristo, muere ahí, no pasaron muchos años desde que él muere, o sea, que su ascienda al cielo, ellos quedan, cuando viene el Espíritu Santo, ellos quedan, ministran la congregación a los cristianos, que eran primero 3.000, 5.000, y que cuando le matan a Esteban apedreada, luego ocurre esa persecución y después matan a Santiago, digo, y toda la persecución que fue ocurriendo ahí en los sucesos de Hechos los Apóstoles. No se imaginan, por eso digo que hay que estudiar a profundidad, hay que escudriñar a profundidad, hay que saber la historia de lo que estaba ocurriendo allá en el tiempo de los primeros cristianos, si realmente ellos esperaban esta falsa promesa que hoy están predicando José Edison, Scholl y un montón de gente, de un rapto secreto. Cosa que nada que ver. Hasta el año 70 inclusive fueron perseguidos los cristianos, y después en Jerusalén, claro que en el año 70 se desata ese juicio donde los romanos entran a destruir Jerusalén. No aguantó mucho que las autoridades romanas entraron por completo de lleno a destruir Jerusalén, a matar a millones de cristianos, y ahí se cumple lo que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, que todo se ha destruido. Entonces, no es que los cristianos estaban en ese tiempo esperando un rapto secreto, ellos estaban esperando la venida de Jesucristo, no un rapto secreto, no tenían ese espíritu de cobardía que hoy tienen. Repito, 28 capítulos tiene Hechos los Apóstoles, entonces deberían analizar qué ocurrió en esos 28 capítulos, que aproximadamente cerca de 30 años, o 28 años, o 20, como quieran llamarlo, componen la historia de Hechos los Apóstoles, y vayan recorriendo todo el tiempo de la etapa de los cristianos allá en el Nuevo Testamento. Sigan las cartas paulinas del apóstol Pablo, y ahí van a ver, centrarse en la historia, vayan a lo que pasó en el año 70, cuando los cristianos, muchos cristianos murieron cuando los romanos entraron a destruir Jerusalén. Entonces, ¿dónde está que Dios le cumple, o Jesucristo le cumple la promesa? ¿Dónde está que Jesús le cumple la promesa a ellos? Porque deberían ellos escapar de eso, ya que la promesa, según yo quiero remontarle, don José Martínez, te quiero remontar al tiempo ahí de Esteban, para que usted vaya y diga y esté predicando algo absurdo, a ver si le hacen caso. Usted iba a ser una de las personas que iba a morir. Todos los cristianos, si hoy le llevamos a los cristianos del tiempo los Hechos de los Apóstoles, lo primero que harían es huir, porque ni se imaginan lo que estaba pasando en ese tiempo, la persecución, la terrible persecución, la primer terrible persecución que hubo a consecuencia de la muerte de Esteban, luego el apóstol Pablo, que era Saulo, lo que hacía perseguir a la iglesia, y después la muerte del primer apóstol del Señor Jesucristo, que fue Santiago, en capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Desde Hechos de los Apóstoles en adelante, solamente ya se habla de 10 apóstoles. aunque, como digo, Santiago cubre el lugar, el hermano Santiago, el hermano Jesús cubre el lugar de Santiago, que era el hermano de Juan. Esta era mi aportación. Hay muchas cosas más que podría hablar, pero no tengo buen internet y solamente para participar un poco en este debate que da que hablar. Gracias y paz, hermanos.
Positivo, positivo, hermano Tomás. Eso es una desunión diabólica y garrafal. Ellos mismos, en vez de estar unidos, como nosotros los post-tribulacionistas, están desunidos. Uno cree una cosa y el otro cree en otra. Al-Dusin tiene 500 creencias en cuanto a eso, pero la Biblia tiene una sola. Entonces, ¿cuál? El maestro va a aparecer, óyeme, dice, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a lo que le espera. Como ellos no esperan la venida del Señor, simplemente no se van a salvar. Paso para.
Gracias y paz a todos los hermanos, soy Tito Martínez y vamos a analizar un pasaje bíblico que los herejes pretribulacionistas, que ya sabéis que son la inmensa mayoría de los llamados cristianos evangélicos, pues es uno de los textos que ellos tergiversan, que ellos falsifican, que ellos pervierten para enseñar esa doctrina satánica de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, de la segunda venida de Cristo. El texto que ellos citan se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Si tenéis la Biblia, la podéis abrir. Y especialmente, por supuesto, me estoy dirigiendo a esta criatura descerebrada llamado el José Martínez, que ha estado pues dando toda esa sarta de babosadas y mentiras en este debate durante estos últimos 6 días. Vamos a ver, el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 9. Dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como podéis observar, hermanos, en estas palabras, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que la iglesia del Señor Jesús pues será arrastrada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Lo único que dijo el apóstol Pablo es que los cristianos no estamos destinados a sufrir la ira de Dios, sino que estamos destinados a alcanzar la salvación. Ya sabéis que la salvación eterna es algo que está para el futuro. La recibiremos en el futuro, hemos de alcanzarla, todavía no la tenemos, la tenemos solamente como promesa de Dios. Entonces el Señor nos ha librado, a su iglesia ha librado de la ira venidera. No nos ha puesto Dios para ira, dice el pasaje bíblico. Simplemente Dios librará de la ira a su iglesia. Dicho en otras palabras, los verdaderos cristianos no vamos a sufrir la ira de Dios, ya que estamos destinados para alcanzar la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y esa ira de Dios, atiende bien José Martínez, esa ira de Dios, esa ira venidera, no es la tribulación, no es la tribulación contra los santos. Mira, todos estos falsos maestros en profecía bíblica, como por ejemplo este engendro, ese engendro del diablo que se llamaba Gigi Ávila, Daulin Ureña, David Demonio, el taradito este, el José Martínez, pues realmente no sabéis diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos. Ese es el gran problema que tenéis. Vosotros confundéis la ira de Dios, que vendrá en el futuro, con la tribulación, cuando resulta que son dos cosas muy diferentes, según la Biblia. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación a lo largo de los siglos. Esto, Gigeísta, lo puedes comprobar leyendo pasajes como Mateo 24:9. Jesús dijo: seréis entregados a tribulación. Se estaba refiriendo a su iglesia, a sus discípulos. Juan 16:33, que dijo Jesús en este pasaje: en el mundo tendréis aflicción o tribulación, como dicen otras versiones. O Apocalipsis 1:9, el propio apóstol Juan dice que ya estaba sufriendo la tribulación. Era copartícipe con el resto de los cristianos en esa época y era copartícipe de la tribulación. Por tanto, eso que enseñáis, que la tribulación es algo que vendrá en el futuro, es una burda mentira de Satanás. La tribulación ya realmente ha existido desde el siglo primero de la era, la época de los apóstoles, ya han estado pasando por la tribulación. Sin embargo, la iglesia de Cristo jamás sufrirá la ira de Dios, la cólera de Dios. ¿Y por qué? Porque hemos sido librados de dicha ira venidera, de esta ira de Dios, la cual, como sabéis, va a caer sobre el mundo cuando sean derramadas, empiecen a ser derramadas las 7 plagas de la ira de Dios. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 16, versos 1 al 17. Y estas 7 terribles plagas de la ira de Dios, como sabéis, no van a afectar a la iglesia de Cristo, que va a estar en la tierra. Ya hemos dicho en este debate que los santos que aparecen en el libro del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Son exactamente los mismos santos que aparecen en el resto del Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe las epístolas, a los santos de la iglesia de tal, a los santos de la iglesia de cual, son exactamente los mismos santos que el Apocalipsis, mencionados en el Apocalipsis. Pues de la misma manera que esas 10 plagas de Egipto no afectaron al pueblo de Israel, tampoco van a afectar a la iglesia de Cristo que estará en la tierra cuando sean derramadas esas 7 plagas de la ira de Dios. Y esta ira de Dios va a culminar con la manifestación gloriosa de Cristo, con la venida gloriosa del Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando venga el Señor en llama de fuego, con todos sus ángeles, para destruir a todos los malvados, a todos los embusteros, a todos los engendros del diablo que no se arrepientan, que no se quieran arrepentir, como por ejemplo él, José Martínez, y otros muchos más. Y el mismo día de la venida gloriosa de Cristo, pues va a ocurrir el reposo, la iglesia de Cristo entrará en el reposo celestial. Vamos a leer eso una vez más, voy a leeros una vez más el tremendo pasaje del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fijaos lo que dice este texto. También los malvados van a sufrir tribulación. Aquellos que atribulan a los verdaderos cristianos, que persiguen, que dan sufrimiento, producen aflicciones a la iglesia de Cristo, van a ser al final atribulados. Van a sufrir también. Y luego dice Pablo, y a vosotros que sois atribulados, a nosotros, a la iglesia, daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo Dios nos va a dar ese reposo? Pues aquí lo dice. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Fijaos que no dice 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, no. Sino cuando ocurra la manifestación gloriosa de Cristo con todos sus ángeles. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre vosotros. Observad, observa bien, yeísta descerebrado, que según este pasaje del apóstol Pablo, los verdaderos cristianos entrarán en el reposo, la iglesia va a entrar en el reposo celestial, cuando el Señor venga desde el cielo en llama de fuego, para destruir a todos los impíos. Y tú sabes bien, sabes perfectamente, hijo del diablo, que esta venida gloriosa de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una falsa tribulación de 7 años. La tribulación es algo que los verdaderos cristianos siempre han sufrido en el mundo, como he dicho antes. Por ejemplo, fijaos que Jesús dijo bien clarito que sus discípulos tendríamos tribulación en el mundo. Tribulación, aflicción. Juan 16:33. Jesús dijo que sus discípulos serían entregados a tribulación y los matarían. Mateo 24:9. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y en el Apocalipsis leemos bien clarito que el apóstol Juan era copartícipe con todos los santos de la tribulación. Apocalipsis 1:9. Por consiguiente, los verdaderos cristianos siempre, siempre han pasado y aún están pasando, como por ejemplo en Siria, en Oriente Medio y en muchos países están sufriendo la tribulación y se les está cortando la cabeza, como lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, en televisión, igual que como si estuviéramos en el siglo I, en la época del Imperio Romano. Sin embargo, ahora vienen estos engendros del diablo, estos emisarios de Satanás, falsos evangelistas, estos hijos de su padre el diablo, como por ejemplo Gigi Ávila, el cual murió en el 2013, o vienen estos pobres descerebrados, estos analfabetos bíblicos como José Martínez y otros muchos más, y pretendéis hacernos creer la asquerosa y repugnante mentira de que la iglesia de Dios no va a estar en la tierra durante ese periodo del reinado de la bestia que menciona el Apocalipsis. Enseñáis esa abominable y asquerosa doctrina de que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años, que ya hemos demostrado los hermanos aquí en este debate que no va a existir jamás ninguna futura tribulación de 7 años, pues la Biblia no la menciona por ningún lado. Si Dios nunca, nunca libró de la tribulación a los verdaderos cristianos, a la iglesia a lo largo de esta era, ¿por qué Dios los iba a librar de una tribulación futura? Es estúpido, es falso. Es de la ira de Dios contra los malvados de la cual hemos sido librados los verdaderos cristianos. No de la tribulación o persecución contra los cristianos. Esa persecución, contra los verdaderos cristianos se va a intensificar en el futuro, como sabemos, durante ese reinado de la bestia y el falso profeta que va a durar 42 meses, como dice el Apocalipsis. En Apocalipsis 13:7, ya un texto que todos conocemos de memoria, la bestia, ese futuro falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Ya hemos visto que esos santos son los santos de la Iglesia, exactamente los mismos santos que mencionan el resto de libros del Nuevo Testamento. Y esos santos de la tribulación no son otros, como he dicho, que los miembros de la Iglesia. Es la esposa del Cordero, por ejemplo. Si leemos en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, ¿qué es lo que se dice? Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice que son los santos, que las vestiduras blancas representan las acciones justas de los santos. Los santos, exactamente los mismos santos que fueron perseguidos por la bestia. Ellos forman la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, tú, José Martínez, como engendro y emisario de Satanás que eres, analfabeto bíblico que no sabes ni leer, ni hablar, ni pensar. Una vez más te decimos que si no te arrepientes, lo que te espera es el terrible lago de fuego donde irán a parar todos los embusteros, los mentirosos como tú, que predicáis una, por no decir la más grande mentira de Satanás, introducida a partir del año 1830. Lo cual significa que esa asquerosa doctrina del pretribulacionismo no la enseñó jamás ningún cristiano antes del año 1830. Ni Jesús, ni sus apóstoles, ni ningún cristiano a lo largo de los siglos predicó jamás esa abominable y asquerosa doctrina tuya de que la Iglesia será sacada de la tierra 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Si no te arrepientes, hijo de Satanás, lo que te espera es el lago de fuego. Bien, ya paso palabra. Si algún hermano quiere decir alguna cosita, adelante.
Soy otra vez la hermana Elena de Venezuela. Bueno, yo hace tiempo, como dice el hermano Tomás, yo hace años atrás yo escuchaba prédicas de Armando Alduci, recuerdo, y él no apoyaba la pretribulación. Él no era pretribulacionista. Él, había unos estudios, bueno, que todavía creo que los conservo por ahí en un chi guardado, donde él decía que Dios no se lo había prometido a nadie, el Padre no había prometido, Jesús no había prometido a nadie, a ningún cristiano que no iba a pasar la tribulación, que lo que había prometido era librarnos de la ira venidera, no más no en la tribulación. Ahora me asombra esto de que él ahora se ha unido a la pretribulación, ¿ve? Entonces, no, en verdad para él no sabía, porque como tenía mucho tiempo que ya no miraba las prédicas de este señor, pues no sabía que ahora se había volteado al pretribulacionismo también. Caramba, cómo esta gente distorsiona la palabra y cambia la mente de las personas en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, a mí mi testimonio propio es que a mí casi me sucede, casi me convence una señora vecina mía por acá cerca, que yo esto lo comuniqué aquí a la congregación. Casi me pusieron a dudar, pero no, ya orando y pidiéndole al Padre, pues ya, y con la ayuda aquí de ustedes, los hermanos, que ustedes pues desglosan muy bien la escritura, pues ya estoy bastante clara en verdad en ese tema y ya no me queda ninguna duda acerca de todo este tema. Y con todo este estudio que se ha debatido, pues he aprendido bastante.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Efectivamente, hermano Manuel, el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4 es todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo, porque dice que el mismo Señor Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, que será una venida completamente ruidosa, estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Por lo tanto, cuando estas pobres criaturas descerebradas, como el José Martínez, enseñan que esa venida de Cristo es una venida invisible, silenciosa, que el mundo no se va a enterar, están realmente cegados y atrofiados por el padre de la mentira, que es Satanás. La venida mencionada en 1 Tesalonicenses 4 es la segunda venida de Cristo, que va a estar seguida por el arrebatamiento de la Iglesia para recibir a Cristo en el aire. Pero claro, luego dicen estos descerebrados, no, es que Jesús dará media vuelta en el cielo,
dará media vuelta y se irá al cielo con su iglesia. ¿Y dónde dice? Yo les pregunto, ¿dónde dice el pasaje donde dice eso? ¿Dónde lo dice? Son mentirosos. ¿Dónde lo dice? Hijos del diablo, vosotros falsificáis la palabra de Dios para hacer decir a la Biblia lo que vosotros queréis que diga. El texto bíblico dice que Jesús descenderá del cielo, y al único lugar donde Jesús puede descender es aquí a la tierra. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses 4 no tiene que ver absolutamente nada con una venida secreta de Cristo 7 años antes de la segunda venida de Cristo. El Nuevo Testamento solo habla de una venida gloriosa del Señor, no de dos. ¿Te enteras, José Martínez, criatura descerebrada? Eres un pobre imbécil. A ti se te muestra la verdad claramente y no la ves. No la ves porque estás absolutamente atrofiado y cegado por el diablo, tu padre. No entiendes nada. Eres un pobre desgraciado que ni conoces el Evangelio, falsificas todo, perviertes la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, que pervierten la palabra de Dios para su propia perdición. Y es lo que te ocurre a ti, te espera la perdición, la condenación, por pervertir y falsificar las Sagradas Escrituras. Así que arrepiéntete cuanto antes, si no vas a acabar, pero que muy, muy, muy mal.
Buenas tardes, hermanos. Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Y quiero compartir con vosotros un pequeñito estudio bíblico sobre el asunto de ese obstáculo que, según el apóstol Pablo, impedía en su día la manifestación del hombre de pecado. Porque, como sabéis, estos herejes pretribulacionistas enseñan que ese obstáculo es el Espíritu Santo, y otros dicen que es la Iglesia, porque ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Unos dicen que lo que será quitado de en medio es el Espíritu Santo, y otros dicen que lo que será quitado de en medio es la Iglesia, cuando sea arrebatada al cielo. Pues tanto los unos como los otros, hermanos, están mintiendo descaradamente. Mirad, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo dijo que había un obstáculo que impedía en sus días la manifestación del hombre de pecado. Cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría ese hombre de pecado. Fijaos que Pablo jamás dijo que ese obstáculo que impedía esa manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Esto lo saben perfectamente los pretribulacionistas, lo saben. Se lo han inventado ellos, y como ellos enseñan que la Iglesia va a ser arrebatada antes de la venida del hombre de pecado, pues entonces lo que han hecho es falsificar este pasaje del apóstol Pablo, pervirtiendo sus palabras para su propia perdición. Precisamente lo que enseñó el apóstol Pablo en ese texto es todo lo contrario de lo que enseñan estos herejes, estos falsos cristianos pretribulacionistas. Fijaos que el apóstol Pablo dijo que antes de la venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia, porque está hablando de las dos cosas, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Pues dijo Pablo que antes de que ocurriera eso, antes de que ocurriera la venida de Cristo y el arrebatamiento, tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Y es al final cuando Jesús vendrá en gloria y su Iglesia se reunirá con Él en el aire. Por lo tanto, como podéis ver, el apóstol Pablo enseñó todo lo contrario de lo que enseñan estos herejes pretribulacionistas, como por ejemplo la criaturita esta llamada el José Martínez. En próximas participaciones, lo que voy a hablar un poquito es lo que a lo largo de la historia los llamados padres de la Iglesia enseñaron sobre la identidad de este hombre de pecado. Vais a comprobar que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, pues ellos jamás enseñaron que fuera el Espíritu Santo, jamás enseñaron que fuera la Iglesia. Lo que enseñaron es que se trataba del Imperio Romano, que era lo que impedía la venida de ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios. Pero esto lo veremos en próximos aportes. Gracias y paz a todos los hermanos.
Hermanos, gracias y paz. Les habla el hermano Pablo desde la Argentina. Quisiera hacer un comentario con respecto a los pretribulacionistas. Ellos, uno de los pasajes que también usan es en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dicen, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente dejarán de ser y los elementos siendo quemados se fundirán, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más. Entonces con esto ellos te quieren hacer creer y te dicen no, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que debemos estar preparados porque no sabemos el día y la hora, entonces el Señor puede venir de repente. Pero Pablo, haciendo referencia a que el Señor vendrá como ladrón en la noche, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice lo siguiente, en cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben exactamente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche, y que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos la destrucción, como dolores de parto de a mujer embarazada, perdón, y no escaparán. Dice versículo 4, pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas para que aquel día os alcance como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz y el hijo del día, hijos del día, y no son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. El apóstol Pablo le estaba diciendo que ellos conocían, que ellos no estaban en tinieblas. ¿Por qué ellos no estaban en tinieblas? Porque claro, en Mateo 24, 29, Mateo 24, versículo 29 al 31, el Señor les dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán sacudidas. Por eso los santos, los hijos, no estamos en tinieblas para no conocer ese tipo de señales. Ahora, claro que los pretribulacionistas sí están en tinieblas porque ellos cuando pasen y acontezcan estas cosas no van a saber que el día llegó o ha llegado. Amén, hermano gracias y paz para todos.
Gracias por el aporte, hermano Pablo. Y también quisiera añadir otra cosita sobre este tema del pretribulacionismo. Y es que, como sabéis, estos herejes enseñan que vendrá un anticristo que va a hacer un pacto, tendrá que hacer un pacto, firmar un pacto de 7 años con Israel. Pues bien, como todos sabéis, esto ya lo hemos hablado ayer en el debate, la Biblia nunca habla de que ningún anticristo hará un pacto de 7 años. Ninguno. Si leéis ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 13, cuando se habla de la bestia en el Apocalipsis, vais a observar que no aparece jamás, no se dice por ninguna parte del Apocalipsis que la bestia hará un pacto de 7 años, que firmará un pacto de 7 años. No lo dice jamás la Biblia, ni el Apocalipsis ni ningún libro de la Biblia. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que cuando la bestia se manifieste, el falso Mesías se manifieste, estos pobres criaturas herejes, los pretribulacionistas, va a ser absolutamente imposible que reconozcan a la bestia. No van a saber qué es la bestia, porque ellos lo que creen a pies juntillas, es que la bestia firmará un pacto de 7 años con Israel. Pero como la bestia no va a firmar ningún pacto de 7 años con Israel, entonces estos herejes no van a poder reconocer a la bestia. Y van a ser tremendamente fácil, muy fácilmente engañados por la bestia para que se dejen marcar. Porque ellos van a decir sencillamente que no, que esa persona es imposible que sea la bestia. Porque no ha firmado ningún pacto de 7 años con la nación de Israel. ¿Os dais cuenta del terrible y astuto engaño de Satanás? Paso palabra. Hola hermanos, soy Tito Martínez desde Madrid, España. Ese pasaje de Filipenses 4:22, donde el apóstol Pablo saluda a los hermanos que estaban también en la casa de César, del César, pues sencillamente significa que había cristianos que servían en la casa del emperador romano. Ya había personas
En esa época muchos se convertían a Cristo y en casa por del emperador había hermanos, había cristianos, sencillamente lo que... Y por eso es que Pablo les envía saludos. Un abrazo, hermano.
Bueno, a ver luego con qué tipo de babosadas nos viene la criaturita yiyeísta. Esperamos con ansia que nos ilumine.
Gracias y paz a todos los integrantes de la charla bíblica. José Martínez de República Dominicana. Estamos hablando de Filipenses 4:22, ¿verdad? Aleluya, estaba estudiando ese tema. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Primeramente, Tito estaba diciendo que esos santos eran la iglesia. Amén. Pero criatura, te voy a decir algo. Cuando tú te vas a Hechos, capítulo 11, versículo 27, dice la Biblia que ahí en Hechos 11:27, donde se le llama por primera vez a la iglesia que es cristiana, porque Pablo fue el que compuso los gentiles. Pablo el apóstol, Gálatas, capítulo 2, dice que Pablo era apóstol que a los gentiles. Y 11:27, que de ahí que sale la iglesia, dice cristiana, dice, verso 11:26, y se congregaron allí todo un año. Con la iglesia, ¿quién? Los discípulos, con la iglesia, no ellos eran la iglesia, ellos se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía, iglesia que Pablo le había levantado, porque Pablo fue que levantó ahora criatura. Yo sé de algunos que venían, ¿verdad?, de Italia, que eran de Roma, ¿verdad?, que sí, de algunos de estos, ¿verdad?, los santos, etcétera. En Hechos, capítulo 18 también, hay otro pasaje que dice, ahí hablando la palabra, dice, después de esta cosa, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Roma, de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que a todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué permitieron esta persona, o Claudio permitió, verdad, que estos cristianos salieran de dónde? De Roma. Segunda de Timoteo, ¿verdad que sí? Está la respuesta. ¿Por qué? Aleluya. Segunda de Timoteo. Está la respuesta. Amén. ¿Por qué se le permitió salir de aquel lugar? Aleluya. Eran gente, ¿verdad? Estaban allí, no se olvida de eso, en Roma. Pero no era que los judíos era la iglesia. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. ¿Entiendes? Esas son cosas que se la inventaron ustedes. Pero no dice la Biblia que esta gente estaban allí por esto. Amén. Aleluya. Entonces, él dice aquí, capítulo 4, versículo 2 Timoteo 4, 14, dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se me ha puesto a nuestra palabra, se ha opuesto a nuestra palabra, como lo hacen ustedes. En mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplido la predicación y que todo, dice aquí, Y que todos, oiga como dice aquí, y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Entonces Pablo, aquí Alejandro el candelero le pegó fuego a Roma y dijo que fue el apóstol Pablo que le había pegado fuego, y por causa, oiga bien, de este hecho, todos los cristianos que había en Roma fueron perseguidos. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora entendemos esto aquí, criatura. Otra pregunta también, gracias y paz, José Martínez, República Dominicana. ¿Dónde dice la Biblia que a dónde los judíos adoraban a Dios? Vamos a ver, en la antigüedad ahora. ¿A dónde se les llamó que ellos se congregaron allí en la iglesia, que no fue a los gentiles? ¿A dónde ellos adoraban? Porque ellos subían a Jerusalén a adorar, porque aquí era el lugar. Pero no decían, oiga, como decía, el templo, cuando Salomón en el 1950 fue el primero que lo hizo, después Zorobabel, hijo de Salatiel, lo reconstruyó en el 538 a.C. y después en el 44, en la era de nuestro Señor Jesucristo, Herodes Grande, Marcos capítulo 13. Pero ¿a dónde dice que ellos iban a la iglesia a adorar? ¿A dónde era que ellos iban? Subían a adorar a Dios, a Jerusalén. O sea, la palabra iglesia, vea que sale de nosotros los gentiles, no salen de los judíos. No sea trompiezo oye, no sea trompiezo a judíos, ni a gentil, ni a iglesia de Dios. Porque ahí fue primera vez en Antioquía que Pablo levantó esa iglesia y se quedó un año dándole seguimiento a los hermanos allí y se le llamó allí por primera vez cristiano, que viene de Cristo, cristiano, recién convertido.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bueno, voy a responder a este pobrecito descerebrado. Vamos a ver. ¡Aleluya! A ver, ¡amén! ¡Amén, aleluya! Pues claro. Vamos a ver, chaval, pues claro que a los cristianos se le llamó por primera vez cristianos en la ciudad de Antioquía, pedazo de idiota, eso quién lo ha negado. Pero también en el Nuevo Testamento a los cristianos, a la iglesia de Cristo, ¿cómo se le llama? Los santos. ¿Y cómo se llaman aquellos que a los cuales la bestia va a perseguir y va a matar en el capítulo 13 del Apocalipsis? Los santos. Por lo tanto, es un normal. Los santos que van a estar en la tierra durante ese periodo del reinado de la bestia serán la iglesia, porque en el Nuevo Testamento es a la iglesia a los que se le llama los santos. ¿Te entra ya en esa cabeza de chorlito que tienes, tarao?
No están diciendo nada, nada, no me están respondiendo nada, respóndame con audio, por eso es que escríbame para yo responderle, pero respóndame con audio, porque esta iglesia, la de Galacia, Asia, Bitinia, Ponto, Asia, toda esa, Corintio, toda esa iglesia edificó Pablo, Señor. ¿Tú no entiendes? Que por eso es por claro que tiene que llamar a la iglesia, mi hermano, y para allá. Pero búscame una de la que formó Pedro, que se le llamara iglesia, mi hermano. ¿A cómo se le llamaba? Es más, antes de Pablo existían de existir Pedro, esa gente, ¿dónde se le llamaba a los cristianos o a los judíos se le llamaban iglesia? Dímelo. Alguien que esté ahí en la sala, que usted dice que saben, dígame. Búscame de Génesis hasta Malaquía, donde dice la iglesia de los judíos, la iglesia donde ellos subían a adorar. Búsqueme ahí, eso fue en el Nuevo Testamento, cuando Pablo entró en acción, dice, cuando comenzó a entrar el Evangelio, ¿verdad? A los cristianos. Usted tiene que entender las dispensaciones, le dije. Por eso fue que Constantino en el 312 después de Cristo, ¿verdad?, fue que se levantó y hizo la ciudad de Constantinoplas, Constantino, y en el 328 después de Cristo fue que se dividieron los imperios en los tiempos de Arrio y Atanasio. Ahí fue que hubo el rompimiento, ¿verdad? Pero estas iglesias y este método, ¿verdad?, se formó cuando el apóstol Pablo salió a predicar y le mandaba carta a la iglesia que está en Asia, a la iglesia que está allí, la iglesia que está en Galacia, la iglesia, pero Pablo saludándolo para ver cómo estaba la iglesia que él había levantado. No me habla a mí de eso, que es judío, nada de eso. Pablo era apóstol a los gentiles. Romanos 11, Pablo dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio.
Vamos a ver, DJista analfabeto, soy Tito Martínez, de Madrid otra vez. Aquí la cuestión a debate, a ver si te enteras, es el arrebatamiento de la iglesia. Si la iglesia va a estar o no va a estar en la tierra durante ese periodo de gran tribulación de 42 meses que menciona el Apocalipsis. Ese es el tema a debate. Y tú dices que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario, dice que la bestia va a hacer la guerra a los santos. Y ya te hemos demostrado que los santos mencionados en el Apocalipsis son los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Llegas a entender tú esto tan simple, tan sencillo? ¿O no te entra en esa cabeza de chorlito que tienes? José Martínez, parece que eres un borracho, parece que estás desquiciado. Mira, yo te doy las gracias de que hayas estado en este debate, porque gracias a lo que dices, gracias a la forma de hablar que tienes, a las mentiras y estupideces que dices, muchos más, muchos van a dejar de creer en esa mentira del diablo que tú crees. Así que te felicito, porque el tiro te ha salido por la culata, criaturita.
José Martínez de República Dominicana. Ustedes son, Tito Martínez, todo analfabeto. En cuanto a este tema y a muchos temas que lo tiene distorsionado, su padre, la criatura, el diablo, lo tiene cegado. Mira, primeramente, nunca tú me has buscado un versículo en Apocalipsis, en los últimos tiempos, palabras catológicas, donde dice la palabra iglesia, del capítulo 5 hasta terminar el 22, no me la va a buscar la iglesia, donde ellos son perseguidos. Tú me estás buscando para atrás, donde Pablo formó a la iglesia, mi hermano. Se llamó iglesia. Tú ni eso, tú estás hablando de eso, ni tú mismo, Tito Martínez, lo estás entendiendo. Todos esos versículos, yo me los sé de memoria, yo sé lo que está pasando ahí. Eso fue, claro, criatura que se llamaban iglesia, porque Pablo fue formando de lugar en lugar, mi hermano. La iglesia que dejó también allá, al que el Señor ganó a precio de, la que el Señor ganó a precio de sangre. Dice allá, en hecho, mi hermano, la que Cristo ganó a precio de qué? De sangre. Entonces, tú lo que me estás hablando son cosas ya que ya yo la tengo olvidada. Yo te dije a ti, ¿dónde te dice la palabra en Apocalipsis iglesia? Porque esa fue la que Pablo formó. Te obligado tenía que meter iglesia. Pero ¿dónde aparece en escena? Y tiré el audio de Apocalipsis 27 y nadie pudo contestar, de Daniel 27, 9, 27 y 25, 24 y nadie pudo refutarme y contradecirme en eso. Y le mostré ahí los 7 años que habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 11 y Jerusalén será hollado 42 meses por los gentiles, ¿verdad? Porque no se ha cumplido esos 3 años y medio, oye, de los 3 años y medio de paz que va a tener el anticristo, van a hollar, ya Belén es de los árabes, como decía anoche, muchas ciudades, patio de afuera, la ciudad vecina de afuera de Jerusalén, y después dice, y era 2000, yo te digo que profeticen después 1900, tantos días que son 3 años y medio también, que son 7 años, ¿entiendes? Entonces, tú no estás hablando nada, criaturita, tú no estás hablando nada ahí en ese versículo, amén. Nada. Tienes que buscar y empaparte más porque está muy quedado de la materia. Busca más, infórmate más, vean a tu feligreses, tu maestro, para que te enseñe más. Pobre criatura. Esto, criaturita, también en Hechos 20, versículo 27, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, él dice, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Ve, Pablo está hablando, la cual él ganó por su propia sangre. No vean que él se le había ganado Mileto aquí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces como tú, que no podrán al rebaño. Ve, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a lo de la charla, a los discípulos, que tú arrastras a mucha gente. Por tanto, ¿verdad? Y acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Tú ves, con lágrimas, porque Pablo se ganó esa iglesia ya en Mileto, y la Biblia dice que duró 3 años con ella, y después Pablo se fue. Dijo, esta iglesia que yo digo que el Señor ya se la ganó a precio de sangre. Pero no ese es el tema, hay arrebatamiento, vamos más profundo que esto de niño. Vamos a meternos en Apocalipsis, porque tú lo que me estás dando aquí, de lo que Pablo formó a los gentiles, que se le llamó iglesia. Vamos a ver ahora a los judíos, miéntame el primer versículo de que el apóstol allá, de Apocalipsis, de allá, de 5 para adelante, miéntame, que me hasta llegar allá, que me habla la palabra iglesia. Búscamelo en los juicios. los escogidos, porque es el pueblo de Israel. Aprende Biblia y aprende escatología, que es lo que te falta. De República Dominicana, está bien, Tomás Abogada. Búscame esa misma versículo que tú me buscaste. Te digo que no me busques eso, que eso no tiene que ver con eso. Búscamelo en Apocalipsis. A los que están siendo perseguidos, búscame en Apocalipsis. Los que están siendo perseguidos, busca en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 12, a ver si le dicen la iglesia. Búscamelo ahí en Apocalipsis. O vamos entrando en Apocalipsis, porque estamos hablando de arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso yo siempre lo tengo, pues seguro, por la palabra. La palabra es la que me señala. Ustedes, cada vez que yo le mando cita, no me la pueden descifrar ni un punto. Siempre se adelanta, uno dice otra cosa. No me pueden descifrar cada código, cada versículo que yo digo, porque no tienen la capacidad. ¿No ve lo que dijo uno de anormal, John, de anormal? Que Isaías 33, 14, cuando dice, ¿quién habitará con el fuego consumidor y quién estará con la llama eterna? Decía él que eso es el infierno. Y está hablando de Jesucristo ahí. La llama eterna es Jesucristo, es el eterno. Y él decía que era el lago de fuego. Otra loquera más que me dijo uno de ustedes ahí, que se la voy a responder también. Que Jesucristo va a descender también en medio de la gran tribulación. Y va ahí, va a volver a descender otra vez. Oye, qué otra loquera. Ese sí está bueno, meterle un tornillo 8x8. Ay, Dios mío, padre, cuéntate lo que. Y ya ni que se han desatado toda esta gente, hermano. Parece que en España, que todavía, una vez que fue la España boba que le llamaron, parece que todavía está boba.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. A ver, sigue repitiendo este retraso mental que la iglesia no aparece en el Apocalipsis porque la palabra iglesia no se encuentra a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Bueno, ese argumento solamente puede decirlo un subnormal de alto grado como es él. En el libro del Apocalipsis, lo que aparece en montones de veces los santos, la palabra los santos. Y cuando habla de los santos, ¿a quién se está refiriendo? Subnormal. Se está refiriendo a la iglesia. Porque en las epístolas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la iglesia se la llama los santos. Hay montones de versículos donde se le llama los santos. Por lo tanto, cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra los santos, siempre se refiere a la iglesia. Así que estás mintiendo como vulgar hijo de Satanás que eres cuando afirmas que la iglesia no es mencionada en el Apocalipsis a partir del capítulo 4. Paso palabra. Que sí, criatura, que los santos son ahí mencionados en el libro del Apocalipsis y son la iglesia, criatura.
Hermanos, gracias y paz. Les habla Raúl Mateo desde República Dominicana. José Martínez, es un argumento, repito, eso de que la palabra iglesia no aparece. Las palabras no significa que no se encuentre el pueblo de Dios en X lugar. Por ejemplo, en Primera de Juan, la palabra iglesia no aparece y esto no significa que las cartas de Juan estaba dirigida a la iglesia. Cuando la carta en Primera de Juan está siendo dirigida es al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, desde ese punto de vista. Y hay muchas cartas dentro de la misma Biblia donde no aparece la palabra iglesia y esto no significa que estas cartas estaban siendo dirigidas a las personas del mundo o a los judíos. Las cartas siempre fueron dirigidas a las iglesias, al pueblo de Dios. Entonces, cuando tú uses ese argumento de que la palabra iglesia no aparece, tú quieres decir que no. El libro de Apocalipsis fue dirigido a las iglesias. Cuando los primeros capítulos usan la palabra iglesia, era porque se está hablando a la congregación, en la introducción se está hablando de las congregaciones que estaban en esas siete iglesias, que estaban en esos ciertos lugares. Pero cuando la Biblia continúa, esto quiere decir que esto queda hasta ahí. Está hablando para el mundo entero. Está hablando para el mundo entero y la Biblia no tiene que mencionarte la palabra iglesia para decir que la iglesia se encuentra presente, José. Eso es un argumento que se lo han inventado.
Dios bendiga, es José Martínez de República Dominicana. Oye, hoy coco de ustedes está volando hace mucho. Parece que le dieron un pelotazo y le volaron la cabeza con todo. Pues no ponen ese caco protector. Mire, lo que te están diciendo ya de Mateo allá, ¿verdad? 27, 51, eso no tiene que ver nada con Cristo, cuando el velo se hará en dos, que todos tengamos acceso, vea, de nosotros entrar ahora al lugar santísimo de adorar, porque antes lo usaron los sacerdotes, ¿verdad? Eso no tiene que ver nada con ese sacrificio ahí. Lo que dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Quiere decir que Cristo va a firmar, ¿qué pacto Cristo va a firmar con, por otra semana con muchos? Díganme ustedes. Usted está mal de la mente, y por otra semana confirmará el pacto con mucho, por otra semana el anticristo va a confirmar el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, porque los judíos son religiosos todavía, la mayoría, los todosos, ellos hacen sacrificio todavía, esa gente, aunque Cristo muriera, ellos hacen su sacrificio porque no creen en Jesús. Usted está entendiendo, los todos no creen en Jesús. Entonces, cuando esta palabra se cumple en segunda de Tesalonicenses, que se siente en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios, entonces demanda adoración, como los judíos no adoran hombres, ahí es que dice, corre hacia los montes. Amén. Y la ofrenda, y hará cesar la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado, dice, se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el anticristo que va a confirmar esa semana con el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Y va a confirmar con todas las naciones gentiles. Apocalipsis 6 salió venciendo y para vencer, métanse eso en la cabeza. Que está determinada, destrozada su cabeza, métanse eso, salió venciendo, y para vencer, vence a Israel, hace pacto y todas las naciones gentiles. Ahora, cuando Israel, en la peregrinación de Israel, que salieron de allá de Israel, acuérdense, que la ONU, ¿verdad que sí? La ONU, ese territorio que le pertenecía a Israel, se lo dio a los palestinos, parte de toda esa gente, y cuando volvió a Israel, en el 1948, allá, que ellos, vea, se hacen naciones que no lo querían aceptar, cuando ellos vuelven allá, entonces, ya muchos de esos territorios los tenían cogidos los palestinos, los árabes, toda esa gente, y por eso ha sido la guerra, más masacre en Israel. Ve, entonces tienen que detenerse a leer la palabra de Dios.
Hermanos, gracias y paz. Continuando contigo, José Martínez, ese argumento de que tú estás utilizando, que la palabra iglesia no aparece, yo te repito, es un argumento que se lo han inventado y lo han tergiversado, lo han usado de muchísimas maneras para tratar de dar a entender que la iglesia no está presente. Pero yo vuelvo y te repito que hay muchas cartas donde la palabra iglesia no aparece, y muchos lugares donde la palabra iglesia no aparece de un capítulo a otro, y esto no significa que la iglesia está ausente. O sea, usa otros argumentos, pero eso no lo use. Cuando tú estás usando ese argumento, lo estás usando para hacer una defensa personal está defendiéndote con un argumento, hasta tramposo, podríamos decir. Porque cuando usamos la palabra santa, santos, por ejemplo, a los santos que están en la iglesia de Roma, o a los santos que están en tal iglesia, a los santos de la iglesia, entonces ese punto de vista te está hablando a los santos que pertenecen a esas congregaciones.
Oigo con esa palabra, Tito Martínez, a ti, a todo lo tuyo. Ahora dije, cuando habla de los santos, habla de la iglesia. No me compare los santos de allá, de lo que Pablo se ganó allá, lo que el Señor ganó allá en todas esas regiones de Chipre, Panfilia, todas esas naciones que él predicó, militó. No me hable de esos santos, no me hable de esa persona. Háblame de aquí, de los judíos, todosos que se van a quedar a pasar a ser degollados como ustedes. Entonces, no me vengas tú diferenciando la palabra, como tú me dices, búscame donde me dice los 7 años, yo te puse los 7 años, no lo dice, y no me lo ha respondido, en Apocalipsis 11, los 42 meses que duran los gentiles son 3 años y medio, y los 1900 días que duran los testigos de los dos olivos, que son 3 años y medio también, que son solo 7 años ahí, yo te lo expliqué bien, pero tú no me has podido explicar esto, donde dice la palabra iglesia. Lo comentaron de que de los santos, es que tú eres de los santos de los últimos días. Tú eres mormón de los santos de los últimos días. ¿Dónde tuviste que irte? A la epístola del apóstol Pablo, para agarrar de tu mentira, de tu falacia, para llevarle al apocalipsis allá, para agarrarte de tu falacia, de tu mentira. irte a agarrarte el apóstol Pablo, el pobre, si te había encontrado, le había dicho, ahora, que sea Saulo sobre ti ahora, ahí te había degollado, Saulo de Tarso, ahora te fuiste allá al epístola del apóstol Pablo, que no tiene que ver nada con esto del arrebatamiento aquí, en este sentido de la iglesia, ¿me entiendes? Ahora, si tú te habías ido a lo que dice, a segunda de primera de Tesalonicenses, que habla de arrebatamiento, ahí sí, el Corinto de arrebatamiento, unos cuantos textos que hablan mucho de arrebatamiento, pero de la edificación de su iglesia, cuando él le puso que le llamó iglesia, pues primera vez, tú te estás agarrando de que ahora de que de esos santos, del allá, para meterlo en Apocalipsis, ay Dios mío, que esos santos ni existen ya, eso, lo que él edificó allá, y ahora no, inventa otra, esa no me supa nada a mí.
Hermanos, gracias y paz, les habla Raúl Mateo, desde República Dominicana. Verdaderamente, José, tú quieres ser un pretribulacionista y hay que dejarte como pretribulacionista. Verdaderamente, lo de Daniel 9, 24 al 27, que tú no te sabes eso, no lo ha analizado perfectamente como es. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden que ordena restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar las plazas en tiempos angustiosos. Entonces dice el texto, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Oye, se le quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El que ya mencionamos en el versículo anterior. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador. Y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador o sobre la desolación. Por lo tanto, José Martínez, hay muchos puntos que tú no has logrado entender. Jesús es el que ordena que Jerusalén sea destruido. Él mismo lo profetizó y él mismo ordenó que fuera destruido, así como Dios ordenó de que allá el templo de Jerusalén, allá en tiempo de Nabucodonosor, fuera destruido por los gentiles, tal como se le llama a Nabucodonosor, mi siervo. Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo, así como Dios usó el pueblo de Babilonia para que destruyera al pueblo de Jerusalén, allá en tiempo de Jeremías, así mismo Dios, así, Jesús, en este caso, usó el pueblo romano para que destruyera, eso es algo un poco difícil de entenderlo, verdaderamente. Es un poco difícil, yo te mandé todos los textos, pero el problema es que tú te sientes tan convencido que no te pone ni lo lee. Pero si lo leyera y lo viera, comenzarías a cambiar de opinión en cuanto a este texto de las 70 semanas. ¿Entiendes? Y analiza bien que estos 7 años no tienen que ver nada, de lo contrario, así como usa esa palabra 7 años, debería aparecer en el Nuevo Testamento estos 7 años y no aparece por ninguna parte. Por ninguna parte aparecen estos 7 años. Cuando tú usas la expresión de Apocalipsis 11 para referirte a los 7 años, si te das cuenta, ellos lloran la ciudad santa durante 42 meses, pasa a los dos testigos y dice, ¿qué es lo que van a hacer los dos testigos? Que también predicarán por la misma cantidad de tiempo, y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Analiza bien el texto.
Gracias, paz. José Martínez de República Dominicana. Está bien, Raúl Mateo. Pero los santos que estaban en Roma, ¿quién fue que lo formó? Pablo, primeramente, le manda a Filemón y te dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien yo engendré en mi prisión, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, a mí, no es útil. Ve, pero eso fue en Roma que lo engendró. O sea, que te estoy hablando que Pablo fue enviado a los gentiles. No está hablando de iglesia, nosotros los gentiles. No está hablando de iglesia ahí, de judía, varón. Búscame la iglesia que Pablo levantó judía. ¿Me entiendes? Entonces no me diga a mí que es un invento, que no tengo inventado. Yo quiero que tú me la busques. ¿Dónde dice la iglesia? Pero que ella le mandaba la carta para saber cómo estaba. Pablo dijo allá, en primera Tesalonicense, yo Pablo quise ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás me turbó, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que tú tienes que entenderla y escucharla con detenimiento también, amén. Entonces, no me digan a mí que esos que estaban allá, esos santos, que dije Pablo, santos, que están allá en etcétera, en fulanito, no me digas tú a mí que eso eran lo de la iglesia de los judíos. Ahora, yo te busqué, te dije a ti, donde la Biblia dice, aún en el Antiguo Testamento, se le llamó a los judíos allá, allá, en el Antiguo, a donde dice que ellos se congregan en una iglesia, búscamelo. Que diga Samuel fue a la iglesia, David fue a la iglesia. No, varón, no hayate de eso. Pablo fue el que formó por primera vez en Antioquía, ahí 11:26, en hecho, iglesia.
A ver, soy Tito Martínez, otra vez de España. Dice este que en Daniel 9:27, la profecía de las 70 semanas, se habla de firmar un pacto. Vamos a ver, analfabeto. Estoy hablando a José Martínez. Mira, idiota. En Daniel 9:27 no se habla por ninguna parte de firmar un pacto, sino de pacto confirmado, de confirmar. Tú confundes las palabras confirmar un pacto con firmar un pacto. Eres tan inútil, tan analfabeto, que no sabes ni el significado de las palabras. La profecía de las 70 semanas nunca se habla de un anticristo firmando un pacto de 7 años con Israel. Se habla del Mesías príncipe que confirmaría el pacto con muchos durante una semana, es decir, 7 años. Y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, que es lo que hizo Jesús a la mitad de la semana. Cuando murió en el madero hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Tú lo que haces como vulgar hijo de Satanás que eres, es aplicar al anticristo lo que ya Cristo hizo. Prácticamente estás llamando a Jesús anticristo. Eres un vulgar hijo de Satanás, además de un analfabeto integral.
Tú no te trabes a y confirmará otra semana, dice, confirmará, oye bien, como que dice ahí el texto que tú dijiste, y confirmará otra semana con mucho, ¿me entiendes? Y a las 62 semanas, entonces yo te voy a hacer una pregunta aquí en la sala, ¿en qué semana fue que murió Jesucristo? Porque te lo expliqué bien en el audio, 62 semanas, ¿verdad que sí? La semana 7 que comenzó en el mier a edificar los muros, 62 y 7 son 69 semanas, ahí se le quita la vida al Mesías, ¿me entiendes? A las 69 semanas, si tú no entendías, y te dije que ellos duraron 70 años cautivos allá en Egipto, ¿verdad? Y después que ellos duraron estas 70 semanas ya cautivos en Babilonia, perdón, de 70 semanas, después Dios le dio 490 años más, y de esos 490 años se cumplieron, te dije, 483 reta una semana, que es la semana del anticristo. Tienes que meterte eso en la cabeza. Puedo contestar, Tito Martínez, Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y verso 3. Y le he dado a los gentiles que hoy en el patio 42 meses, 3 años y medio, y también he dado mis dos testigos que profeticen por 1200 y pico de años, que son 3 años también y medio, ahí están los 7 años. Primero los gentiles duran 3 años y medio, ¿verdad que sí? Se dio por Satanás, y Lucas 21:24, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles, entonces Dios le da ahí para que oigan la ciudad santa, ¿verdad? Por el heredó y todo, y después dado un video testigo que profetice entre años y medio también. ¿Ven? Entonces ahí tú no me esa tú estás agarradito ahí también.
Soy Tito Martínez, otra vez de Madrid, España. Dice este retrasado mental que en Apocalipsis 11 se habla de un periodo de 7 años, del periodo de 7 años. Dime, por decir el versículo donde se lo dice, donde se dice eso. A ver dónde lo dice. Se habla de un periodo de 1260 días, analfabeto. 1260 días, subnormal, no son 7 años. Son 3 años y medio en el calendario bíblico que consiste en 360 días cada año. 3 años y medio, no 7 años. Tú es que no sabes ni contar, evidentemente no has debido ir ni a primaria, no sabes ni sumar, ni hablar, ni leer. Eres un absoluto retrasado mental, de verdad. Y tú que te haces pasar por predicador, te haces pasar por ministro de Dios, y eres un auténtico burro de dos patas, un analfabeto. Solo un analfabeto puede decir que 1260 días son 7 años. Tú estás mal de la cabeza, criatura.
Gracias y paz. Les habla Raúl Mateo. José, no trate de confundirte. En ningún momento estamos diciendo, o yo por lo menos, yo no estoy diciendo, o nadie tampoco se atrevería a decir, que estamos hablando que estas personas de David, Salomón y estas personas forman parte de la iglesia. No sé si fue que escuché mal, no estamos diciendo eso. Todas las personas, porque ¿qué era el apóstol Pablo? ¿No era judío? ¿Qué era el apóstol Pedro? ¿No era judío? Todos los apóstoles no eran judíos. Y ellos formaban parte de la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, no está haciendo distinción entre una nación o otra. No están haciendo distinción. Todos los primeros cristianos, en su gran mayoría, eran judíos. El problema es que la iglesia tenía que crecer para todas las naciones. Y si seré predicado este evangelio a testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Se está hablando que la iglesia iba a salir de todas las naciones, incluyendo los judíos. Porque por medio de Israel fue que vino la iglesia, José Martínez. Y yo te repito, cuando tú dices que el apóstol Pablo le escribió a los gentiles, también el apóstol Pedro habló con la iglesia. Porque podemos ver, vamos a buscar en primera y en segunda de Pedro, donde la palabra iglesia aparece. Y el apóstol Pedro también le escribió a los judíos. Pero él le escribió a los judíos no para que sigan siendo judíos, sino para que se hagan iglesia. ¿Entiende ese pedacito también ahí, José?
No entiendo, Raúl Mateo, pero que te quiero explicar, ¿verdad? Que tú entiendes con una explicación que Pablo fue enviado a los gentiles, Romanos 11. Pablo fue enviado a los gentiles, no fue enviado a los judíos. Y te dije a ti que aunque Pablo le llame ahí la palabra iglesia, ¿verdad que sí? Le diga, te dije que fue allá en Hechos por primera vez en Antioquía, iglesia, ¿verdad? De ahí se refugiaron, fueron surgiendo la iglesia, amén. Pero te digo es que en Apocalipsis, te quieren agarrar y que esos santos, y metémonos en el Apocalipsis, que no tiene que ver nada con eso, ¿me entiendes? A los santos, que esos santos, te quieren meterlo como que la iglesia ya, es que me miente la iglesia de Jesucristo que va a pasar ahí. Entonces eso no tiene que ver nada con eso, Raúl Mateo, nada. Y le dije, no me han podido explicar Apocalipsis 11.1 y 11.3. Amén. Paso palabra.
A ver, dice este pobrecito subnormal que el apóstol Pablo no fue enviado a los judíos, sino solamente a los gentiles. Eso que dice es mentira, porque el apóstol Pablo fue enviado a los dos, tanto a los judíos como a los gentiles. Cuando Pablo viajaba y entraba en alguna ciudad, lo primero que hacía era entrar en las sinagogas de los judíos para predicarles a Cristo, para demostrarles con las sagradas escrituras hebreas que Jesús es el Mesías. Les predicaba primero a los judíos y después iba a los gentiles. Así que cuando este pobre retrasado mental dice que no, que Pablo solamente era enviado a los gentiles, estás mintiendo, porque todo lo que dices es mentira. Eres un pobrecito que el diablo te tiene destrozado el cerebro, no razonas, no piensas, y sencillamente, pues, si no te arrepientes, lo que te espera es la condenación. Lo sentimos mucho.
República Dominicana, gracias y paz. Oye, ¿verdad? Un tema de Rebeca, diciéndome, está bien, ese sacrificio, es el último sacrificio que me mentaste que ellos van a hacer allá en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ellos allá judíos en cuarentena, ya nació la vaca rojiza, cada 1000 años nacía esa vaca rojiza que lo usaban los árabes, los musulmanes, por eso están peleando, pues aún por ese polvo de la última que se hizo, la quemaban y hacían ese polvo y le echaban agua y con eso purificaban la tierra. Entonces, con esa vaca rojiza que nació, oye bien, con esa es que van a purificar la plataforma para el último sacrificio. Pero cuando yo hablo de sacrificio, hablo de la, ellos ahora, actual, que no lo pueden explicar, ellos celebran la fiesta, que es una tradición de Yom Kippur, se recordando cuando estaban en Egipto, ¿verdad? Ellos celebran las Pascuas, o sea, ellos tienen tantos ritos todavía que lo hacen, ¿me entiendes? Tantas cosas que ellos tienen allá en donde en Jerusalén, que ellos tienen. Pero el que tú me estás mentando de ese es el último que ellos van a hacer, ¿verdad que sí? Ese sacrificio es el último que ellos van a hacer en el templo y se va a sentar el anticristo, el hombre de pecado, el cual se pone contra todo que se llame Dios o es objeto de culto, dice la palabra de Dios. Amén. Paso palabra. Martínez, República Dominicana. Está bien eso, Tito Martínez. él no fue enviado, aunque él iba a la sinagoga, y dice el libro de los Hechos, que duraba hasta 3 días, dice, discutiendo por ellos, por la palabra. Te digo por qué entraba, porque eran gente religiosa. Y cuando tú leas Marcos 1.21, dice que el mismo Jesús entró a la sinagoga, ¿de qué? De ellos, de los judíos. Había un hombre que tenía un espíritu inmundo, estaban allí. Y cuando Jesús habló en el 1.31, dice, ¿a qué hombre es este? ¿Qué nueva doctrina es este? Que aún a los espíritus inmundos lo obedecen, porque ellos no conocían esa doctrina. Estaba la sinagoga, Jairo, ¿verdad?, que era principal de la sinagoga, y estaba el templo, que era gobernado por los jebuseos, y la sinagoga, que era gobernada por los judíos. Entonces, cuando Pablo entraba a la sinagoga, no era porque lo mandaban, sino porque Pablo entraba y discutía con ellos para refutarles, porque eran religiosos, para que entiendan esa palabra.
Vaya que José Martínez tiene el cerebro cauterizado. Miremos a ver. El apóstol Pablo predicaba el camino de salvación. Y este camino de salvación, dice Pablo, escucha bien, descerebrado. Pablo dice, primeramente al judío, después al gentil. Primero al judío. Pablo fue enviado primero a los judíos y después a los gentiles. John Ramírez, de Colombia.
Sepa, José Martínez, de República Dominicana. Hay 3 personas aquí, ¿verdad?, en la sala de charla, que ya su padre, el diablo, ¿verdad?, que sí, ya le ha cegado la mente. Tito Martínez, Tomás Aboadas, y el Pinto y el John, 4. ¿Por qué me dirijo a ellos? Porque cuando van a hablar, no se hablan expresar, lo que andan es maldiciendo, lo que andan es difamando, ¿eh? Y una fuente no puede dar dos aguas, dice Santiago, con la que tú bendices no puede maldecir. Y esas zorras que salen de la boca de ustedes tienen que cazarlas. Hay muchos ahí que no estamos de acuerdo, que aunque sean todos para mí, no les da vergüenza. No han podido llegar a ningún, ni me han convencido, ni han llegado a determinación, ni han tenido, ni me han dicho lo de Apocalipsis, la que le dije, porque no tienen capacidad. Tengo más de 2 horas diciéndole ese Apocalipsis 11.1 y 11.3, porque no hay una capacidad para respondérmela. Bueno, pero lo que es Tito Martínez, Tomás Aboada, ¿verdad?, el hermano John y Pinto, yo les sugiero, ¿verdad?, que se metan con el Señor para que les cepille la boca, que cada vez que yo hablo parece que le hieden y quieren también pegarle bajo a otro. ¿Te entiendes? Porque no saben expresarse en la sala de charla. Yo entiendo que habla por aquí tiene que tener vocación. Y ellos dicen que soy yo que no sé hablar, que no sé expresarme. Pero todas las que me han hablado, lo que me han hablado, aunque no tenía acuerdo, hablan. Pero tú eres una vez retrasado mental, aquello del infierno. Entonces, y que después coger la palabra para justificarte, para incluir tus argumentos y para que la gente crea, ¿me entiendes?
No seas mentiroso, cabeza de canica, yo nunca te he maldecido. Te he dicho que eres un hijo de tu padre el diablo, pero nunca te he deseado el mal. Tú como que utilizas la Biblia como todos los evangélicos debajo del brazo para que crean que eres evangélico, pero no lo eres. John Ramírez, de Colombia.
Hermanos, gracias y paz, les habla Raúl Mateo desde República Dominicana. Tú quieres que te hablen aquí de Apocalipsis 11, 2 y 3. Dice aquí, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, ellos llorarán la ciudad santa durante 42 meses. Entonces, estos 42 meses que van a ser hollada la ciudad santa, son 42 meses. Entonces aquí Apocalipsis 11.3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esta es la misma cuenta. No se está diciendo aquí que la ciudad santa va a ser hollada 42 meses y luego de esos 42 meses van a venir los dos testigos y van a profetizar por 1260 días. No, eso no es así. Tú cometes un error cuando hablas aquí, José Martínez. Porque si estamos leyendo el versículo 2, el versículo 2 nos está diciendo lo que va a pasar con la ciudad de Jerusalén durante los 42 meses por los gentiles. Pero el versículo 3 nos dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, el mismo periodo de tiempo que la ciudad de Jerusalén va a ser hollada. Pues esta es la razón por la cual la bestia no podrá matar a los dos testigos en aquel tiempo, debido a que ellos estarán predicando junto con el gobierno de la bestia.
Traducción lenguaje actual. Vamos a leer Apocalipsis 11. John Ramírez, de Colombia. Dice,
Pero no midas el espacio que hay fuera del templo, porque este espacio se lo he dado a los que no creen en mí. Ellos gobernarán sobre Jerusalén durante 3 años y medio. Yo enviaré a 2 profetas para que anuncien mi verdadero mensaje. Los enviaré vestidos con ropa áspera, para que anuncien profecía durante esos 3 años y medio. ¿Qué es lo que quiere este demostrar ahí? Que son 3 años y medio diferentes los que van a profetizar los 2 olivos a los 3 años y medio que van a gobernar en el espacio fuera del templo para completar 7 años. ¿Está loco? ¿Está descerebrado? Ese tipo no está leyendo la Biblia, está leyendo revistas de Condorito, hermano. Pásenla bien.
A ver, soy Tito Martínez de Madrid, España. Esto que voy a decir me dirijo especialmente a los hermanos administradores. Mirad, hermanos, yo os propongo que expulséis de este grupo, de esta sala, a este retrasado mental, ya que es absolutamente imposible mantener un debate racional, lógico, con este subnormal, con este retrasado mental. No sirve para debatir, como podéis ver, lo único que dice son babosadas. Yo propongo que hagamos de esta sala una sala de estudios bíblicos, para edificarnos los hermanos en la fe. Porque si vamos a estar siempre debatiendo con este subnormal, con este descerebrado, que no sabe ni hablar, es auténticamente imposible. De verdad, yo no voy a estar en un sitio repitiendo constantemente, una y otra vez lo mismo, para hablar con un subnormal que parece que se ha escapado de un manicomio. Así que yo pido a los hermanos administradores que expulséis a este retrasado mental y hagamos de esta sala de charlas bíblicas una sala de estudios bíblicos para edificarnos los hermanos y todos los que entren aquí en esta sala, edificarnos en la fe. Porque con este retrasado, con este subnormal, con este hijo de Satanás, no podemos llegar a ninguna parte. Es absolutamente imposible. No hay nada que hacer con él. Yo os pido de verdad que lo expulséis y que comencemos a hacer estudios bíblicos.
Hermanos, gracias y paz. He podido escuchar el mensaje de Tito acerca de pedir que sea expulsado este José Martínez de la sala de charlas bíblicas. Creo que nosotros hemos tenido un buen debate y le hemos demostrado a José Martínez que el rapto o la venida de Cristo será únicamente por segunda vez. Tenemos que recordar que existe un orgullo dentro de las personas que verdaderamente no quieren cambiar de opinión y así se prefieren estar de parte de las tinieblas antes que estar de parte de la luz en cuanto a este tema. Entonces, si vemos que él en este tema no quiere cambiar de opinión, podemos pasar, por ejemplo, al tema del diezmo o al tema de la Trinidad, que creo que son uno de los 2 temas que podemos tratar a petición de los hermanos, si creen que es posible el tema de la Trinidad o el tema del diezmo. Entonces él puede quedar invitado por estos temas antes de ser impulsado para ver si él puede cambiar de opinión con uno de estos 2 temas, ya que si en un tema él no ha querido estar de acuerdo, entonces lo invitamos a otro tema de la Trinidad o el tema de, repito, del diezmo, cualquiera de los 2. Entonces, cuando veamos que él no quiere tener razón después de estos 2 temas que se le expongan, entonces ahí él puede quedar expulsado de la sala debido a que verdaderamente no quiere aprender la verdad. Es bueno mirar cómo él va a reputar los próximos temas que tengamos. Repito que puede que sea del diezmo o el de la Trinidad, que incluye el Espíritu Santo, si es una persona, si Jesús es el Dios Todopoderoso, o si en realidad Jesús es el Hijo y Dios es el Padre, que es el Todopoderoso. Estos son los temas que serían buenos que traigamos y él que participe. Y vuelvo y repito, si él entiende que no puede mantenerse en la sala o que no quiere entender lo que se le está explicando, pues entonces quedaría expulsado automáticamente debido a que hay que dejarlo como un gentil y un publicano, tal como lo dice las Escrituras. Paz.
Bueno, soy Tito Martínez de Madrid, España. Te doy las gracias, hermano, por haberme dado también el privilegio de ser administrador adjunto de este grupo, de sala de charlas bíblicas, pero yo para ser administrador de ayudaros en la administración de este grupo, no deseo tener en este grupo a este subnormal, porque yo no hablo jamás ni debato con subnormales. Así que no estoy dispuesto a tener a este elemento, a este hijo de Satanás en este grupo. Yo os puedo ayudar mucho en este grupo porque tengo mucha experiencia en administración de grupos de charlas, de sala de charlas, como la mía, que llevamos desde el año 2008, administrándola y con cientos y cientos de charlas bíblicas que he dado, y estoy dispuesto a ayudaros, pero no teniendo a un retrasado mental en este grupo, hermano. Esta sala de charlas bíblicas se puede convertir en una sala realmente de charlas bíblicas súper edificante, estupenda, maravillosa, se puede convertir. Pero este sujeto lo que está haciendo es, está destrozando este grupo, está destrozando esto, sencillamente. ¿Por qué es intentar hablar con un pedazo de piedra? Como intentar razonar con un trozo de madera. Es absolutamente imposible. Imposible. Si fuera una persona un poquito inteligente, la que tuviéramos para debatir, pues vale. Por ejemplo, el pollo que salió corriendo este, el Skol, aunque era un perverso, pero por lo menos era un poco más inteligente que este, que el José Martínez. Encantado si se hubiera quedado en el grupo y hubiéramos tenido el debate con él. Lo que pasa es que era, como es un cobarde, es una rata cobarde, salió corriendo. Después de darme su palabra, y decirme que en el nombre de Jesús, que me daba su palabra para entrar y para debatir y para estar aquí, pero fijaos lo que hizo, pues incumplió absolutamente su palabra, el muy embustero, y salió corriendo, pues un cobarde. Pero por lo menos era una persona que se veía que razonaba un poco, y mucho más inteligente que este elemento. Pero es que tenemos en la sala a un auténtico retrasado mental, y estamos así, llevamos ya así 7 días, 6 o 7 días, debatiendo con este retrasado mental, demostrándole una y otra vez la verdad de las Sagradas Escrituras, y sigue empeñado en repetir sus babosadas y sus estupideces y sus incongruencias, porque si os fijáis, son incongruencias las que habla. Así que yo sí voy a estar aquí en este grupo y voy a ayudar en la administración de este grupo, a este retrasado mental, a este hijo de su padre el diablo, no lo quiero aquí, no lo quiero aquí. O está él o estoy yo, pero yo no voy a aguantar en la sala a un subnormal de alto grado como este elemento, hermanos.
Bueno, hermanos, gracias y paz. Voy a mandar mi último audio para luego proceder. Fíjense, hermano Tito y todos los hermanos que se encuentran en la sala. El pretribulacionismo, yo estoy convencido verdaderamente y prefiero morir antes de cambiar la idea con ser un pretribulacionista. El postribulacionismo es la verdadera doctrina en cuanto a el tema. Hay más temas también que son unas doctrinas que son perversas, pero el pretribulacionismo es una doctrina que es fundamentalmente bien peligrosa, especialmente para los tiempos del fin. Y está haciendo su trabajo desde este momento, el pretribulacionismo, para que la bestia y el falso profeta tengan mejor facilidad de actuar. En cuanto a José Martínez, sí, él le falta mucho conocimiento, he podido ver, él repite simplemente lo que ve en todos estos libros, en los que dicen muchas de estas Biblias de estudios que tienen los pretribulacionistas, Biblia como la Biblia Plenitud, la Biblia Thompson, las Scofield, y otras Biblias por ahí que enseñan que la iglesia no pasa por tribulación. La iglesia no pasa por tribulación, se inventa un sinnúmero de textos y combina un sinnúmero de cosas que verdaderamente dan pena. Él pudo razonar un poco con 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7, diciendo que sí, que está en la venida, pero se hizo el loco con el texto bíblico que dice, luego nosotros, cuando dice, y vosotros que sois atribulados, daos reposo junto con nosotros. Él admitió que esa es la segunda venida en 2 Tesalonicenses 8. También hubo un momento donde admitió que 1 Tesalonicenses 4:15 es una segunda venida, y él después no volvió a hablar más de eso. Parece que fue que se equivocó, no sé, pero cometió varios errores en muchos lugares, y verdaderamente el orgullo no lo dejó cambiar de parecer, debido a que muchas personas hacen debates para demostrar que ellos tienen la verdad, sin embargo, no la tienen. El pretribulacionismo, verdaderamente el pretribulacionismo está errado. Esas son mis palabras y vamos a proceder verdaderamente a expulsarlo. Y él se encuentra ahora en Radio Amanecer, en la otra agrupación que es de el hermano Darío Pinto. Así que paz.
Sí, muy buenas tardes, amados hermanos. Soy Javier de República Dominicana. Mire, la iglesia siempre ha pasado por gran tribulación, no decir tribulación así como normalmente decimos, sino gran tribulación. Eso ha ocurrido. Se lo voy a demostrar con las escrituras inmediatamente. Léase en Primera de Tesalonicense, capítulo 1, verso 6. Mire, yo lo voy a leer. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estamos diciendo ahí? No estamos diciendo que esa es la gran tribulación que viene en el futuro, porque esa es una cual no la ha habido nunca desde que hubo gente en la tierra hasta entonces, ni la habrá, dice la palabra. Pero usted escuchó la palabra que dice ahí y anotó la cita que yo le dije a usted ahí. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, verso 6. Entonces, eso ha sido una cosa, eso ha sido, vamos a decir, una cosa típica en los verdaderos creyentes. Óigame bien. Entonces, lo que José Martínez está diciendo, parece que él nunca en su vida... Oiga, chequéese, fíjese usted el ejemplo bíblico que eso da ahí. Óigame, ¿qué es lo que se está hablando ahí? Óigame bien, ¿qué es lo que el apóstol Pablo insinúa ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6? Lo voy a leer nuevamente, por si acaso alguien no escuchó, algún pretribulacionista quizá no escuchó lo que yo dije. Dice, Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, que han creído. Oiga, que han creído. ¿Quiénes son los que creen? Los verdaderos creyentes. ¿Y de qué está hablando ahí? De gran tribulación. Repito, no estamos hablando de la que viene, porque esa es más fuerte que toda la que han habido, pero la iglesia siempre ha pasado por gran tribulación. Paso palabra.
Pues muchas gracias, querido hermano, por tomar esa decisión de expulsarlo. Sobre el tema este del arrebatamiento de la iglesia, hermano, llevamos 7 días debatiéndolo con este subnormal, y todo lo que teníamos que decir ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. Yo personalmente ya todo lo que tenía que decir lo he dicho. Y no voy a estar y días y más repitiendo a este retrasado mental siempre los mismos argumentos bíblicos. No voy a estar repitiendo lo mismo. Yo ya lo que tenía que decir lo he dicho sobre este tema. Para mí este tema del arrebatamiento ya está totalmente agotado. Podemos hablar en este grupo de charlas bíblicas de montones de temas, de montones, hacer tertulias entre nosotros los hermanos, edificarnos en la fe, pero no meter en la sala a un auténtico retrasado mental, que es un auténtico subnormal, subnormal en todo el sentido de la palabra. Así que es lo que tenemos que hacer, limpiar los grupos, limpiarlo de gentuza, sí, limpiarlo de personas pues que lo que hacen es daño y son cizaña que tenemos entre nosotros, y a la cizaña hay que eliminarla, a la basura se tira, se saca de la casa, se limpia la casa. Y que todo marche bien, para llevar pues una buena administración del grupo y edificarnos los hermanos entre nosotros, pero no tener en el frente, no tener metidos aquí a un auténtico zumbado, a un subnormal, que lo único que hace es decir babosadas, incongruencias, y la gente nueva que entre, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nada más, cuando escuchen a este retrasado mental, salen corriendo, se marchan. Así que hagamos las cosas bien, hermano. Y te felicito si tomas la decisión, si has tomado la decisión de expulsar de este grupo a este hijo de Satanás, a este subnormal de alto grado. Felicidades.
Sí, buena tarde nuevamente, Javier, de aquí de República Dominicana. Hermano Tito, bueno, pues yo te doy la mano, hermano, te saludo eso. Es que es una cosa clara, mira, el apóstol Pablo exactamente lo dice claro, que, o sea, si alguna persona persiste en pecar, que vamos a tomar el mismo ejemplo de ahí, vamos a seguir esa misma línea, repréndelo en público. O sea, cuando una gente persiste en no querer dejar de hacer algo, en no voluntariamente o medalaganariamente decir yo no voy a dejar eso, como yo he escuchado gente, mi cabeza es mía y yo creo lo que yo quiera. Así que yo soy independiente. Exactamente, eso se llama tener una verdad personal, una cosa suya propia. Que porque usted dice que es así, y que ya eso hay que creerlo, y que no, igual que los ateos, yo no creo en Dios, y Dios igualito ahí en su trono, ahí reinando, y todo bien, y todo funcionando. Entonces, ese tipo de rata inmunda así, óyeme, yo no sé si tú recuerdas, hermano Tito, que yo te dije, antes de anoche, creo que estábamos interactuando, y te dije, hermano Tito, tú estás peleando contigo mismo. Óyeme, yo me encuentro que tú le estás echando la perla a los cerdos, porque da una explicación tan clara y tan bíblica y tan clarividente, vamos a decir, tan exacta, a una persona que eso le entra por un oído y le sale por otro. Ya yo últimamente hasta me estaba sintiendo, el hermano Tito está dando una explicación, eso es como, vamos a decir, como una conferencia donde tenía que haber millones de personas para aprender, personas obedientes, las enseñanzas, personas que son receptores, que reciben las cosas bien. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que una gente tanto que se le explique la cosa tan clara y tan contundente? Y eso es como que yo no sé, como que no... Tito está hablando, pero ¿qué me importa a mí lo que él dice? Esto, o sea, ese tipo de gente así, hermano Tito, tal como tú lo solicitaste, ¿viste? Que yo te aplaudo eso, se saca del medio y punto. Y seguimos nosotros. Y mira, hay muchos temas que tenemos que debatir nosotros mismos y tenemos que aprender, tenemos que, ¿cómo te digo? Analizar y estar claro con las cosas. Costumbre vieja que quizás entre nosotros quede algún residuo, entre alguno de nosotros, no sé, que hay que eliminarlo. Y entonces, es bueno que entre todos los post-tribulacionistas podamos interactuar y aprender y entre uno y el otro alimentarnos uno con el otro. Paso palabra. Buenas tardes una vez más, Javier de República Dominicana. Así es, hermano Tomás, y que déjame decirte algo, ya cuando uno habla con retrasado mental, así como ese señor, lo que se hace es que la cosa se convierte en un humanismo. O sea, ya no estamos, vamos a decir, muy allá en lo que es la parte espiritual, sino en lo humano, más que otra cosa. Porque te lo digo, mira, a cualquiera le da soberbia hablar con personas así. Que tú una y otra vez, tengas que estar repitiendo lo mismo. Entonces ahí estamos nosotros siendo igual que un loro, o peor que ellos en el sentido de que estamos repitiendo cosas que ya hemos dicho y se la estamos diciendo, no es porque la queremos repetir, sino porque él no la capta, según él, voluntariamente, no la capta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sacarlo de ahí y entre nosotros alimentarlo, entre nosotros. Mira, hay muchos temas. Mira, ahí está, por ejemplo, la fornicación y el adulterio. Ahí está la inmortalidad del alma, el diezmo monetario. ¿A dónde van las personas después que se muere, según la enseñanza tradicional que hay? El infierno, toda esa cosa. Nosotros tenemos muchas cosas de qué hablar, como te digo, y el tema que ustedes propongan, yo soy el primero en saludarlo y que aprendamos, porque que, como te digo, el conocimiento hace al hombre libre, indiscutiblemente, hermano. Paso palabra.
Así es, hermano Javiera, has dado en el clavo, el echar la perla a los cerdos. Es lo que hemos estado haciendo durante estos 7 días de debate con este engendro del diablo, con este subnormal llamado José Martínez, echando las perlas a los cerdos. Y eso tiene que evitarse completamente. Bueno, y cambiando de tema, deciros que dentro de media hora, en mi sala de charlas bíblicas, en Skype, vamos a tener una conferencia que nos la va a dar la hermana Alejandra Mar, que también forma parte de este grupo. Ya sabéis, la hermana Alejandra Mar se hizo tan famosa a nivel mundial porque es la que hace unos meses destruyó el ministerio de este engendro del diablo, de este hijo de Satanás llamado David Demonio. Entonces nos va a dar hoy una conferencia muy interesante en mi sala de charlas bíblicas a las 11 de la noche, dentro de media hora, sobre el tema del conflicto de Oriente Medio. Así que estáis invitados los hermanos, si queréis entrar y queréis participar y queréis escuchar, pues va a ser dentro de media hora en la sala de charlas bíblicas de Skype nuestra. Así que el hermano, si has tomado la decisión esta de expulsar a este engendro del diablo, a este retrasado mental, te felicito. Y hagamos de esta sala de charlas bíblicas una auténtica sala de charlas bíblicas edificante entre los hermanos. Que luego hay por ahí alguien que quiere tener un debate con nosotros, una persona que está en su sano juicio, claro, pues estupendo. Entonces le invitáis a que entre aquí en la sala y que tenga el debate con nosotros sobre el tema doctrinal que sea, el tema que sea. pero no tengamos en la sala a un engendro del diablo y a un subnormal de alto grado como es este sujeto. Pues gracias, hermanos. Yo dentro ya de unos minutos voy a tener que dejar porque me voy a ir a la otra sala de charla bíblica, de Skype, porque ya a las 11 nos va a dar la conferencia la hermana Alejandra Mar. Ya sabéis, estáis invitados.
Positivo, positivo, hermano Tito. Yo como miembro de la sala, yo pues también pues pido que no volvamos otra vez a estar en eso. O sea, una persona que quiera entrar para edificar, o sanamente, así como tú dices, porque lo que nosotros queremos es que sí, que hayan pretribulacionistas en la sala, pero no personas así, no personas así que son, yo no sé, como que apestan, porque esa es la idea, que haya pretribulacionistas, eso es lo que nosotros queremos, pero personas que se dejen guiar, que se dejen llevar, no una cosa así de que, porque yo creo esto es así, y personas que hagan preguntas y que uno le conteste, y que no importa que nos tomemos un año para nosotros convencerlo, porque es lo que la escritura dice, que nosotros tenemos que esforzar, ayudar a entrar por la puerta angosta. Entonces, personas que quieran escuchar, que quieran aprender, que cuando uno le explique una cosa no tenga que repetirle lo mismo, porque esa es la idea, mi hermano. Paso palabra.
Soy Tito Martínez, además de Madrid, España. Mira, hermanos, este es el texto que os quería leer, refiriéndose, relacionado con este asunto del retrasado mental. Mira, se encuentra en mi tocayo, en Tito. Tito, la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versos 10 y 11. Mirad lo que dice. Si alguien causa, o voy a leer en una versión que no es la Reina Valera, la DHH. Si alguien causa divisiones en la iglesia, cuando aquí dice divisiones en la iglesia se refiere al que enseña doctrinas falsas, el cismático, el que enseña doctrinas falsas. Llámale la atención una y dos veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Como por ejemplo aquí, la sala de charlas bíblicas, que prácticamente que somos una iglesia. Expúlsalo de ella. Expúlsalo de la sala. Expúlsalo del grupo. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado le está condenando. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos de expulsar a este tipo de gentuza. Expulsarlos de la iglesia, de la congregación. Y recordar que somos una congregación, porque somos hermanos, y donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el Señor en medio de ellos. Nosotros somos una congregación, somos una iglesia. Y este sujeto, este hijo de Satanás, ha venido para enseñar doctrina diabólica, para causar divisiones. Queda clarito, para causar divisiones en medio de nosotros, y lo que debemos de hacer, como dice el apóstol Pablo, es expulsarlo, porque esa persona se ha pervertido y su mismo pecado le está condenando. Es lo que le espera a este pobre desgraciado, a este hijo del diablo, que es la condenación eterna. Así que felicito al hermano por haber expulsado de la sala de charlas bíblicas a este retrasado mental, a este engendro del diablo llamado José Martínez.
Javier, nuevamente de República Dominicana. Pero hermano Tito, Romanos 16, verso 17 dice algo parecido. Si no fue esa misma cita que tú acabas de leer en otra versión, dice: más os ruego, hermano, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Oye, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suave palabra de lisonja engañan los corazones de los ingenuos. O sea, a personas que no tienen conocimiento, pero en esta sala hay conocimiento, y que la honra sea para nuestro Dios. Paso palabra.
Soy Tito Martínez. Así es, hermano Javier. Excelente pasaje bíblico ese que has citado de la epístola a los Romanos. Más clarito no puede ser. Que nos apartemos de él, de este tipo de gentuza, que nos apartemos de ellos, o que los expulsemos del grupo, de la iglesia, como dice el otro pasaje de Tito que he leído anteriormente. Así que, hermanos, eso es lo correcto. Expulsar a sujetos como este.
Hola a todos, soy Edinson desde Colombia una vez más. Buen día para todos. Y en esta nota de voz que le quiero confirmar a Tito Martínez es sobre lo que concluís.
Javier, nuevamente de República Dominicana. Como miembro del grupo, debo recordarle a todos mis hermanos, postribulacionistas, que somos una congregación, pero que no solamente para nosotros específicamente, nosotros queremos que los pretribulacionistas entren, pero como dice mi hermano Tito, que sea una cosa de personas que entienden, de personas que razonan, no de caballo ni de burro, o sea, sino de seres humanos que entienden las cosas, porque es lo que nosotros queremos, sacar a personas de que están metidas en el error y cuantas cosas, pero sin tener que discutir, sin tener que estar insultando, específicamente en momentos innecesarios, porque hay personas que hacen a uno salirse de, como decimos aquí, salirse del tieto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenerlo unido, y el que vaya a entrar, decirle claro qué es lo que hay. Es decir, que paso palabra. Positivo, positivo. Me gustaría que sí, que ese estudio del trinitarismo, yo tengo suficiente material que podemos hablar, podemos dialogar, sobre todo de la historia y todo eso. Sería muy importante y así.
Ahora, hermanos, gracias y paz. Buenas noches de Colombia, John Ramírez. Como podemos ver, estimados hermanos, este asqueroso tratado de Atanasio propone a tres dioses embutidos en uno solo, donde no hay ninguno mayor o superior al otro, cosa que contradice directamente las mismas palabras del Señor Jesucristo, quien dijo lo siguiente: habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 14, 28. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo dejó claro que el Padre es mayor que Él. Por lo tanto, decir que Dios es una Trinidad donde ninguno es mayor que el otro es una burda mentira y es llamar al Señor Jesucristo mentiroso. Ahora, desde la mirada trinitaria, este relato vendría a ser una muestra de la condición humana y de siervo del Señor Jesús. Por lo cual, al decir que su Padre es mayor que Él, solo demostraría su condición de hombre, siervo, ante el Altísimo Dios. Sin embargo, para los que no creemos en la Trinidad, decimos que el Señor Jesucristo nació como hombre, hermanos, como hombre. Su naturaleza es humana. Vivió como un hombre apartado para Yahvé Dios. Fue igual a sus hermanos en todo, pues Él es el mayor entre muchos hermanos humanos. Murió como hombre y resucitó como un hombre en cuerpo glorificado. Cuando estuvo en la tierra fue 100% hombre y no mitad hombre y mitad Dios, como enseñan los trinitarios. Ya que la Biblia es clara en decir que el Señor se despojó a sí mismo. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. ¿Por qué entonces los trinitarios nos dicen que Jesús el Mesías, que el Señor Jesucristo, fue 100% Dios y 100% hombre? Esta es una pregunta que queda en el aire. Adelante, hermano.
Paz y bendición, hermano. Fajado ahí con la sala de charla bíblica, hermano mío. Siga para adelante trabajando. Gloria a Dios.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy por medio del WhatsApp. Ya sabéis que cada uno de vosotros, los que escucháis, podéis participar con vuestro teléfono allí en cualquier lugar donde estéis. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Desde Madrid, España, Tito Martínez.